Gracias, Señor, nuevamente agradecemos tus bondades, tus misericordias para con nosotros y este privilegio, Señor, que nos concedes de formar parte de tu familia y de poder reunirnos juntos, poder adorar tu nombre, escuchar tu palabra y orar unos por otros. Señor, nuestra oración es que tú nos enseñes a caminar como sabios, que podamos vivir de una manera que te agrade a ti. Sabemos que tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Así, Señor, que cada oportunidad que podamos aprovecharla, no solamente para recibir de ti, sino para dar, Señor, a otros. Úsanos para bendecir, para animar, para consolar a otros y que en todas estas cosas tu nombre sea glorificado, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú seas glorificado en todo. Y esa es la razón por la cual nos reunimos, para gloria tuya, Señor. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, acompáñame. Efesios 5, verso 18 dice así: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y es bien interesante porque probablemente en tu Biblia el verso 21 está separado. Posiblemente en tu Biblia haya un subtítulo y pongan el versículo 21 como otra idea, pero en el original el pasaje, la idea, incluye desde el verso 15 hasta el verso 21. Básicamente, a partir del verso 22 vamos a ver consecuencias del versículo 21 o aplicaciones del versículo 21. Y lo que veíamos la semana pasada es que el pasaje que vimos, que empieza en el versículo 15, Pablo está haciendo la exhortación a los cristianos y ha venido hablando de esto desde el capítulo 4. Y dice, los cristianos tienen que conducirse de cierta manera, tienen que conducirse de una manera digna porque han sido llamados de parte de Dios. No solamente han sido llamados, sino que han sido transformados. Y vimos cómo en los primeros tres capítulos Pablo nos muestra todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesús en nosotros. Y una de las cosas que menciona es que ahora nosotros tenemos una nueva vida. Habla de que somos una nueva humanidad. Y Pablo en el verso 15 decíamos que usa tres contrastes. Dice primero, miren pues con diligencia cómo anden. Y dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el verso 17, por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y el verso 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Es decir, es el tercer contraste que Pablo usa para indicar lo que implica o lo que significa caminar como sabios. Dice, para caminar como sabios, entonces, primero dice, no, más bien, ¿cómo debes de andar? Dice, no como insensatos, ¿te acuerdas la palabra descerebrados? No como insensatos, sino como sabios, no como necios, sino entendiendo la voluntad del Señor, no borrachos de vino, sino llenos del Espíritu. Y son básicamente esos tres contrastes que hace. Ahora, es interesante porque la idea es la misma. Pablo está enfatizando la manera en que debemos andar, pero es interesante que él comience con esta exhortación. Saca aparentemente de la nada lo que es la borrachera, pero quiero que veas algo. Aquí básicamente, en el versículo 18, encontramos dos imperativos, dos órdenes. Una es negativa, que es no se embriaguen con vino, y una positiva, que es sean llenos del Espíritu. El resto del pasaje, es decir, el verso 19, 20 y 21, en realidad lo que nos muestra no son imperativos, no son órdenes, sino el resultado del imperativo único, positivo, que es sea lleno del Espíritu. Entonces, básicamente la instrucción o la orden es sean llenos del Espíritu y lo demás es el resultado. Está como participio. Entonces, para que consideres eso. Ahora, es interesante decir ahorita que se mencione en este contexto lo del vino. Pablo ha venido hablando acerca del Espíritu en toda la carta de Efesios. Cuando escribe la carta desde el capítulo 1, en el verso 13, por ejemplo, Pablo dice, en él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Puedes ponerlo, por favor, en el verso 14 en NTV? Ahora ustedes, los gentiles, el Espíritu es la garantía. Y lo que Pablo dice es que cuando tú y yo creímos en el Evangelio, cuando tú y yo creímos en Jesús, Dios nos dio una garantía, que es el Espíritu Santo, como un sello. Y esa garantía lo que hace básicamente es que es un adelanto de todo lo que vamos a recibir, de todo lo que vamos a tener de parte de Él. Y la idea es que nosotros en respuesta le demos gloria a Dios. Entonces, Pablo dice en el capítulo 1, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, ustedes fueron sellados. Toda persona que cree en Jesús como Señor y Salvador recibe esta marca, este distintivo que es el Espíritu Santo, que además de que es una marca, esa te identifica como creyente, no, no eres pirata, eres creyente auténtico. El Espíritu Santo en Romanos 8 dice que si tú no tienes el Espíritu Santo, entonces tú no eres de Cristo. Pero no solamente eso, además de que te distingue como un verdadero discípulo, también es una garantía de lo que vamos a recibir como herencia. Ahora también en Efesios 4, Pablo hace referencia al Espíritu Santo, pero dice en el verso 30, es una instrucción, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Retoma la idea de ese sello que tenemos, pero aquí pone énfasis en la obediencia al Espíritu Santo. Dice, no lo contristen. Si lo puedes poner en NTV, por favor. No entristezcan al Espíritu Santo. Y sabes, simplemente voy a aprovechar el pasaje para recordarte que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Recuerda que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personas son diferentes, pero las tres personas son el mismo Dios. Es un solo Dios, una sola esencia en tres personas. Y lo que vemos aquí es que Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso que es importante que ellos no entristezcan al Espíritu Santo. Ahora, Pablo aquí comienza, decíamos, con esta instrucción, esta orden negativa. ¿Por qué toca el asunto de la borrachera en el verso 18? Bueno, Pablo, acuérdate que acaba de hacer un contraste en las tinieblas y la luz, en andar como hijo de Dios, en amor. Y para Pablo, el embriagarse constituye una forma de resumir, vamos a decir, una vida apartada de Dios. Y él lo explica por qué. Él dice en el versículo 18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Disolución, la NTV pone, te arruinará la vida, de hecho, en el pasaje. Pero cuando habla de disolución, básicamente está hablando de que el emborracharte quita freno de mano a tu vida. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Pero algunas personas, algunos comentaristas, piensan que Pablo está dirigiéndose de esta manera porque quizá en la iglesia de Éfeso había problemas con la bebida. Ahora, yo no sé si tú recuerdas, pero en 1 Corintios, en el capítulo 11, tenemos un ejemplo donde Pablo directamente acusa a los creyentes de la iglesia de Corinto de emborracharse. En 1 Corintios, capítulo 11, es en el contexto de la Santa Cena. En el verso 21, si lo pones en NTV, dice allí que algunos creyentes llegaban, en lugar de compartir la comida, se la comían ellos solos y además llevaban vino y terminaban borrachos. No sé si lo puedes poner en pantalla, 1 Corintios 11, 21, la NTV. Dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Ahora, imagínate, está hablando de cristianos. Cristianos en la Santa Cena, le quitaban los santos, ¿verdad? Se reunían y dice, llevaban su comida, llevaban su bebida. Otras personas llegaban a la Santa Cena y no tenían nada para compartir. Y estos hombres, en lugar de compartir lo que llevaban, se lo comían todo y terminaban borrachos. Y Pablo dice, ¿quieren que los alabe por eso? No puedo alabarlos por eso. Entonces, algunos piensan que a lo mejor así como en Corinto había problemas, en la iglesia de Éfeso también los había. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de eso. Otros asumen que Pablo está apelando al hecho de que ellos, si tú recuerdas, Éfeso era una ciudad pagana, no eran judíos. En la iglesia de Éfeso mayormente eran gentiles. Y existían cultos paganos. Hemos hablado, por ejemplo, del culto de Diana, donde de alguna manera incentivaba la inmoralidad, pero también existía el culto a Dionisio. Dionisio era el dios del vino. Y entonces, de alguna manera, para festejar, ¿qué crees que hacían? Pues agarraban vino, se emborrachaban y era una forma en que ellos, vamos a decir, representaban que Dionisio tomaba control de sus vidas. Entonces dicen, bueno, Pablo sabe que los efesios tienen este contexto de lo que implicaba tomar control mediante la embriaguez, o le daban la puerta, le abrían la puerta a que Dionisio actuara en sus vidas a través de la embriaguez. Entonces Pablo quiere contrastar esa experiencia pagana con la llenura del Espíritu Santo, pero otra vez no hay tampoco ninguna evidencia de eso. Lo que sí vemos, y en el contexto lo que está tratando de indicarnos básicamente, es que Pablo usa la borrachera para mostrar nuevamente ese contraste entre lo que es la luz y las tinieblas, lo que es caminar como sabio o como necio, que es lo que hablábamos la semana pasada. Ese es parte de la sabiduría que viene del Antiguo Testamento, no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento tú encuentras también, por ejemplo, si pones Proverbios 23, si lo puedes poner en la NTV, por favor, Proverbios 23, 29. Parte de las frases que usa Pablo tiene cierta conexión con el Antiguo Testamento, con Proverbios. Mira lo que dice Proverbios 23, 29. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Verso 30. El que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. Verso 31. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Y básicamente esa es la idea. Si tú te fijas, dice, pues me pegaron y todo, pero ni lo sentí, ¿no? Pero si te fijas, dice que cuando estás borracho, dices disparates y comienzas a actuar como necio. Entonces, la idea primaria de Pablo básicamente es hacer este contraste entre lo que implica caminar como un descerebrado y ser sabio. Y lo que está usando es precisamente ese contraste. Ahora, en una manera, son similares las dos situaciones. Ser lleno de alcohol, emborracharte, o ser lleno del espíritu, tiene cierta semejanza. Básicamente está hablando de influencia. Cuando tú tomas, entonces pierdes control de ti mismo y estás dirigido o estás siendo influenciado por el alcohol. De hecho, así es cuando te multan, por lo menos en Estados Unidos, no sé si aquí aplica igual, pero en Estados Unidos es manejar bajo la influencia de drogas, ¿no? Básicamente puede ser alcohol, puede ser otra cosa. Pero esa es la similitud. Cuando está hablando de emborracharte, estás bajo la influencia del alcohol. Cuando habla de ser lleno del espíritu, es estar bajo la influencia del espíritu. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, ahí termina la similitud. Todo lo demás son contrastes. Y es lo que Pablo va a hacer. Pero quiero que veas esta idea básicamente. La idea es este contraste entre las tinieblas y entre la luz, entre ser sabio y ser necio. De hecho, 1 Tesalonicenses, si ves 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Te fijas el contraste otra vez? Sobrios, uno de los distintivos de los creyentes, y lo vas a ver continuamente en el Nuevo Testamento, es a mantenerse sobrio, alerta. ¿Qué implica que estés sobrio? Que tus sentidos están completos. En contraste, por ejemplo, Romanos 13, 12, toca el mismo punto y dice: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Entonces, el contraste básicamente es ese. Ahora, cuando tú ves ese contraste, en términos, vamos a decir, clínicos, yo estuve investigando un poquito, me encontré un artículo de un periódico que se llama El Diario de España, es un artículo del año pasado, y describe cómo afecta el alcohol. Dice, por ejemplo, casi todos conocemos bien los efectos de tomarse una copa de más. Hablamos mucho o dejamos de hablar. Se nos traba la lengua, perdemos la coordinación. Es más probable que perdamos los buenos modales, nos vuelve impulsivos y, en el peor de los casos, incluso agresivos. Estos efectos del alcohol tienen que ver con que el alcohol que llega desde la sangre desactiva los circuitos del cerebro de control inhibitorio que están en el lóbulo prefrontal, que es básicamente la parte que piensa, y que evita que nos dejemos llevar por nuestros impulsos. Y luego dice, ¿no? Ya que estás happy, dice allí, de repente parece una buena idea subirse a la barra del bar a bailar, manejar o saltar desde un balcón a la piscina. Por desgracia, seguir bebiendo también parece una buena idea. Podríamos pensar que cuando dejamos de beber, estos efectos se pasan, pero lo más preocupante es que nuevos estudios sobre modelos de animales han comprobado que para los niveles equivalentes a las personas que consumen alcohol habitualmente, estos efectos podrían ser permanentes. Es decir, podrían ser más impulsivas, tener peor control, incluso cuando no hayan bebido. Lo que dice básicamente es que el alcohol afecta a tu cerebro. Ahora, aquí, familia, yo sé que hemos hablado de que en ninguna parte dice que tomarte una cerveza es pecado. Tomarte una copa es pecado. Pero si tú ves la evidencia, hay un mito que empezó hace décadas atrás de que una copa al día es saludable, ¿no? Entonces muchos dicen, no, es que yo por salud tomo una copa de vino tinto. La realidad es que no hay ningún nivel demostrable de alcohol que sea saludable. El mito empezó porque se hablaba de un componente que es el resveratrol, que está en las uvas, y que decían, bueno, como el vino está hecho de uva, entonces tiene resveratrol y eso te ayuda para tu corazón y todo. Pero para que ese componente tuviera ese efecto en tu cuerpo, tendrías que tomarte un barril cada día, pues. ¿Sí me explico? O sea, las cantidades que trae en una copa no te hacen nada. Pero el alcohol que te tomas en una copa incide directamente sobre las probabilidades de que tengas cáncer, desarrollas un cáncer. El alcohol en ninguna manera que te lo tomes te hace bien. Entonces, decían ahí, ¿cuál es la mejor manera para que el alcohol te ayude en la salud? No consumiendo nada. Esa es la realidad. Entonces, digo, si te gusta una copa y todo, no hay problema. Pero lo que quiero que veas es que en realidad no hay ningún beneficio y sí hay riesgos, no solamente de salud. Hablando como creyentes, siempre existe el riesgo, sobre todo por nuestro contexto cultural en México. El alcohol siempre ha sido algo peligroso, particularmente con los hombres, pero hoy ya no hay excepción. Ahora, hombres y mujeres por igual les gusta el chupe, ¿no? Pero dice ahí que la Biblia, tengas cuidado. Dice allí, entonces, cuando tú ves esta realidad de que el alcohol en realidad lo que hace es que desconecta tu cerebro, esa es la razón por la cual mucha gente acude al alcohol. Esa es la realidad, de hecho, porque mucha gente acude a las drogas, porque se sienten bien. Había un doctor, un médico que era pastor, el doctor Martin Lloyd-Jones, y él escribió acerca de este contraste. Él, de hecho, escribió un libro sobre este pasaje de Efesios. Y él dice lo siguiente, dice, el vino, el alcohol, farmacológicamente hablando, no es un estimulante, es un depresivo. Tomen cualquier libro de farmacología y busquen alcohol y encontrarán siempre que está clasificado entre los depresores. No es un estimulante. Además, deprime ante todos los centros más elevados del cerebro. Controlan lo que da al hombre autodominio, sabiduría, entendimiento, discriminación, juicio, equilibrio, el poder de evaluarlo todo. En otras palabras, todo lo que hace que el hombre se comporte de la mejor manera posible. ¿Qué sucede? Que cuando tú tomas alcohol, entonces dejas de comportarte como un ser humano. Prácticamente lo que hace es que te quita el freno, te desenfrenas. Y por eso, como decía el artículo, te subes a bailar arriba de la mesa. Y otra de las cosas es que hay parte de tu memoria que está desconectada. Por eso al día siguiente dices, ¿cómo? Andaba bailando, yo solo. Y son cosas que no recuerdas. En contraste, cuando Pablo menciona el ser lleno del Espíritu Santo, va a poner en el lado opuesto. Citando otra vez al doctor Martin Lloyd-Jones, dice él, sin embargo, lo que hace el Espíritu Santo es exactamente lo contrario. Si fuera posible poner al Espíritu Santo en un libro de farmacología, lo pondría bajo los estimulantes, porque es ahí donde pertenece. Él realmente estimula. Él estimula cada una de nuestras facultades, la mente y el intelecto, el corazón y la voluntad. Básicamente lo que dice es que cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, tú y yo somos verdaderamente humanos. ¿Sí me explico? Hablando de la humanidad que Dios planeó. Recuerda algo, cuando Dios creó al hombre, el hombre y la mujer pecaron ante Dios y entonces toda la humanidad a partir de entonces ha tenido este problema. Tenemos esta tendencia a rebelarnos contra Dios. Cuando hablamos de la nueva humanidad, estamos hablando de esta humanidad que Dios ha regenerado por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? No te dejes guiar, no dejes que sea el alcohol el que influya tu vida de tal manera que termines mal, de tal manera que estés desenfrenado. Todo lo contrario, que sea el Espíritu Santo la influencia que guíe, la influencia que domine, la influencia que te mueva para que tú verdaderamente puedas estar alerta, para que tú verdaderamente puedas tomar decisiones con sabiduría, para que tú verdaderamente puedas ser humano y actuar de esa manera. Ese es el contraste. Ahora, dice allí que así como prohíbe ser embriagarse, dice sean llenos, llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay algunas ideas, y vale la pena que toquemos rápidamente eso, hay algunas ideas erróneas con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas asocian el evento en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando dice que viene el Espíritu Santo sobre los creyentes en Jerusalén y ellos comienzan a hablar en lenguas extranjeras. Si tú lees el pasaje en Hechos 2, te dice que, ve por favor a Hechos 2, por favor. Menciona ahí que hay personas de diferentes nacionalidades y que el Espíritu Santo viene de repente, aparecen, hay una manifestación, dice, de lenguas como de fuego sobre cada una de las personas. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, dice allí en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Básicamente lo que está diciendo es que toda esa multitud de personas escuchaban hablar a estas personas en su propio idioma. No estaban hablando en un idioma desconocido, era un idioma que ellos podían entender. Y muchas personas, como dice ahí, que algunos se burlaron de ellos diciendo, están borrachos. De repente, entre los cristianos, se asume que la llenura del Espíritu Santo implica perder el control. Pero lo que vemos aquí es todo lo contrario. No vemos, estamos hablando de eventos diferentes. Vamos en otra ocasión a profundizar. Pero básicamente, la llenura del Espíritu Santo no implica que perdamos control. Es todo lo contrario. Lo que está diciendo es que tú y yo, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, estamos en mejor posición de conocer la voluntad de Dios, estamos en mejor posición de obedecer a Dios y de actuar de una manera con sabiduría, que es todo lo opuesto a actuar cuando estás embriagado con vino. Ahora, quiero que veas algo, porque este pasaje tiene un paralelo, tiene un pasaje similar. Si vas a Colosenses, ve Colosenses al capítulo 3, y mira el versículo 16. Dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, si no te has dado cuenta, aquí en el versículo 16, lo que debe morar, ¿qué es? No, la palabra, es la palabra. Dice, moren ustedes abundantemente la palabra de Cristo. Y entonces, ¿cuál es el efecto? Dice, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales. Usa las tres palabras exactamente que usa también en Efesios 5:19. Si te vas a 5:19, te vas a dar cuenta que ahí menciona, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y básicamente lo que está hablando Pablo es la realidad de todos los creyentes. Pablo dice, ustedes han sido regenerados en Efesios 2. Vimos que estando muertos, el Espíritu Santo nos dio vida. El Padre dice que por ese gran amor con que nos amó, nos dio vida y nos resucitó con Cristo. Y vimos en el capítulo 1 que Pablo explica que eso es parte de haber recibido a Cristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo. De hecho, ora para que podamos ver que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos el que habita en nosotros. Y no solamente eso. En Efesios 3, Pablo ora en el versículo, a partir del versículo 14, él ora en el verso 17 para que habite Cristo por la fe en sus corazones, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, no pierdas de vista todas estas ideas, porque si tú recuerdas, en el capítulo 4 también dice que Cristo dio regalos. Él conquistó a sus enemigos, tomó el botín y dio regalos a los hombres, y pone que son profetas, evangelistas, pastores, maestros, y la idea es que todo el cuerpo crezca. ¿Hasta dónde? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el capítulo 5, Pablo retoma esta misma idea, y lo que está diciendo es, el objetivo final no es que tú seas lleno de la persona del Espíritu Santo, porque tú ya tienes el Espíritu Santo. No está hablando de la cantidad de Espíritu Santo que tienes, sino de la influencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí me explico? A veces, no sé cómo te lo imaginas tú, pero dices, Señor, lléname de tu espíritu. Y no sé qué te imagines así el Señor, como llegas a la gasolinera y te pone, ¿no?, la manguera y ahí te va. Te voy a poner 3 litros de Espíritu Santo ahora, ¿no? No, no está hablando de la cantidad, sino de la influencia que tiene. Porque ¿cuál es el objetivo que tiene Dios para nosotros al rescatarnos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Oigo murmuración por allí, Fran. Que lleguemos a ser como Jesús, que seamos santos. ¿Y qué mejor manera que obedeciendo al Espíritu Santo? Es la influencia del Espíritu Santo la que nos lleva a ser santos. Y lo hace por medio de la palabra. Es la palabra de Dios haciendo la obra de Dios por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso cuando Pablo dice, ¿sabes qué? No te emborraches, mejor sé lleno del Espíritu. Lo que está hablando es de la influencia en tu vida y en mi vida. La influencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú ves los resultados, te das cuenta de que está hablando de las mismas cosas que Pablo ha hablado todo el capítulo 4. Y como veíamos ahorita en otras cartas. Mira, dice allí en el versículo 19, comienza a hablar de los resultados. Y dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿qué significa esto exactamente? Lo que quiero que veas es que Pablo aquí en el versículo 19a está hablando de compañerismo. Ahorita nosotros cantamos a Dios, pero Pablo aquí está diciendo que hay una dimensión horizontal cuando tú y yo nos reunimos, donde podemos edificarnos unos a otros. Eso es lo que está diciendo. Y si te diste cuenta, lo menciona en Colosenses 3. Es lo que decía, que cuando mora abundantemente la palabra de Dios, en el versículo 16, dice entonces, enseñándose y exhortándose unos a otros. No es algo que Dios va a hacer solamente, sino que Dios usa a su iglesia, unos a otros. Así que la misma idea de Colosenses, Pablo la tiene en el libro de Efesios. Y dice, una respuesta, una consecuencia de que el Espíritu Santo te guíe, es que vas a venir y vas a cantar. No es que ya no vas a hablar y vas a cantarle un salmo a tu hermano que está a un lado, ¿no? Y vas a estar sirviendo, vas a estar cantando, nada más no vas a hablar. No está hablando de eso. Lo que está diciendo que hay una dimensión en la adoración donde tú puedes edificar a los otros también. Hay cantos donde evidentemente estamos adorando a Dios por quien es Él, pero hay otros cantos que animan a la gente también al ver lo que Dios ha hecho por nosotros. O hay cantos donde tú estás instruyendo mientras cantamos, estás, se me viene a la mente un villancico, ¿no? Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor. Básicamente es una invitación, vamos juntos a buscar a Dios. Y cuando cantamos, por eso es importante la letra de las canciones que cantamos. No es tan importante que suene bonito como que sea letra que sea edificante. La idea es que tú vengas y mientras cantas también tú puedas ser edificado, tú puedas ser animado, tú puedas ser exhortado. Y Pablo está diciendo un resultado de ser llenos del Espíritu Santo es que vamos a tener esta comunión como creyentes y vamos a estar cantando y vamos a estarnos animando, vamos a adorar a Dios, pero vamos a exhortarnos mutuamente. Y esto es bien importante, familia. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora. El tiempo de adoración es importante. No es para esperar a los que llegan tarde. Es para que tú llegues aquí también y mientras estamos cantando todos juntos, tú seas animado, tú aprendas de Dios. ¿Saben una de las cosas que pasaba con los herejes en la antigüedad? Dice que hacían canciones, hacían coritos que eran muy pegajosos. Y era la manera en que la gente en las iglesias enseñaba doctrina. Tú te aprendías un canto. Y dice que había ciertas herejías que duraron mucho tiempo porque eran cantos muy populares. ¿no? Así como te sabes las canciones, bueno, aquí no, pero ya ves que se saben algunas canciones muy pegajosas que tiene una letra horrible. Esa es la idea. Cuando tú cantas un himno, un salmo, es que tú te aprendas eso y tú puedas estarlo meditando, puedas estar animando o animando a otros. Pero no solamente, vamos a decir, se detiene allí. La primera parte del versículo, si tú te fijas, la primera parte del versículo 19 dice, hablando entre ustedes, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esos tres términos, de hecho, los eruditos no pueden diferenciar entre ellos. Dicen, realmente no sabemos, básicamente están haciendo referencia a lo mismo. Pero la segunda parte dice, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Hay una dimensión entonces horizontal donde cuando todos adoramos, todos podemos ser edificados, pero hay otra dimensión vertical donde estamos reconociendo a Dios y cantando a Dios. Y eso solamente sucede cuando el Espíritu Santo tiene esa influencia sobre nosotros. Ahora, eso es importante porque hay personas que no les gusta la adoración. Entonces, la primera parte, decíamos, es compañerismo. La segunda parte del versículo es adoración. Y aquí básicamente la idea es que todos aquellos que han sido nacidos de nuevo, todos aquellos que están bajo la influencia del Espíritu, tienen la necesidad de reconocer a Dios y de adorar a Dios. Y a veces la gente viene a la iglesia y como ve a un grupo de personas aquí cantando, dicen, ah, bueno, esto es como en la expo, ¿no? Uno se sienta acá nada más y las canciones que me gustan las canto. Pero no, la Biblia nos habla de que cada vez que nos reunimos, el objetivo de la reunión es que Dios sea glorificado, es que a Dios lo reconozcamos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y esa es la razón por la cual cantamos. Hay una cita de Spurgeon, dice, nos hemos dicho una y otra vez y a propósito que para que la alabanza espiritual sea genuina entre el pueblo de Dios, número uno, tenemos que estar espiritualmente vivos, porque la gente muerta no canta. Segundo, tenemos que estar espiritualmente asistidos, de ahí la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y tercero, tenemos que estar espiritualmente activos. En otras palabras, tenemos que abrir nuestras bocas y usarlas para cantar, porque es el deber y el privilegio de todos nosotros. Entonces, si te fijas, dice, tú para poder cantar necesitas estar vivo espiritualmente hablando, necesitas estar asistido, ayudado por el Espíritu Santo y necesitas estar activo porque implica que te muevas, implica acción. Entonces, Pablo dice, solamente cuando estás guiado por el Espíritu Santo, tú puedes ver esta dimensión donde todos podemos tener comunión y animarnos unos a otros, pero también podemos tener adoración y adorar a nuestro Dios. La tercera cosa que se menciona ahí como resultado es la gratitud. Está en el versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, básicamente la gratitud es lo opuesto a la queja, es lo opuesto a la murmuración. ¿Tú recuerdas en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios es rescatado de Egipto, van por el desierto? Una constante era que el pueblo estaba murmurando y se quejaba de todo. Uy, la comida que nos dan, mejor nos hubiéramos quedado allá. Uy, no hay agua, ¿no? Pues mejor nos hubieran matado allá. Y continuamente estaban quejándose. Lo que vemos aquí es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, una evidencia es que hay gratitud para con Dios. Gratitud por lo que Él ha hecho y aún gratitud para Dios en medio de situaciones difíciles. La Biblia no dice que tú y yo debemos dar gracias a Dios por los problemas difíciles o por las situaciones difíciles. La Biblia nos enseña que a Dios tenemos que alabarlo en todo tiempo, aún en medio de las situaciones difíciles. Pero solamente es posible cuando el Espíritu Santo está como la influencia o como la mayor influencia en nuestra vida. Una de las cosas que pasa cuando hay situaciones difíciles es que muchas personas se enojan contra Dios. Si tú no tienes gratitud para con Dios, No hay otra respuesta más que tú te vas a enojar con Dios y te vas a apartar. Y eso es bien común. Mucha gente ha pasado por este lugar. Mucha gente pasa por las iglesias. Mucha gente dice que cree en Dios, pero cuando las cosas no salen como ella espera, entonces se decepcionan de Dios porque Dios no es como ellos creen que debería ser y entonces se apartan. Eso es común. Pero la otra respuesta es que aun cuando Dios no responde como nosotros pensamos o queremos, siempre tenemos razones para dar gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho anteriormente. Y sabes, cuando tú y yo nos acercamos con esta actitud, aún en las situaciones que no podemos entender, después te vas a dar cuenta que aún en eso Dios obró y obra siempre para bien. Esa es una de las cosas que tú y yo debemos de aprender. Dios siempre actúa en beneficio de nuestra alma y para su gloria. Dios siempre va a hacer aquello donde tú y yo vamos a ser más beneficiados en nuestra alma y donde Él va a llevar mayor gloria con sus actos. Pero tú y yo necesitamos mantener esta gratitud para con Él. Y solamente otra vez es posible cuando el Espíritu Santo es la influencia más poderosa en tu vida. Y por último, la cuarta. Entonces, vimos primero verso 19a es compañerismo. El verso 19b es adoración. El verso 20 es gratitud. Y el verso 21 es sumisión. Y esto yo sé que nos encanta a los seres humanos. Dice el verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y esto, familia, no es posible si no es cuando el Espíritu Santo es la influencia o la mayor influencia en tu vida. Aún entre el matrimonio, siempre cuando llegan las parejas, y lo vamos a ver más adelante, esta instrucción es la base para lo que dice Pablo después. Verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí es donde muchas mujeres dejan de ser cristianas. ¿Por qué? Dice, tengo que hacerle caso a mi esposo. Pero Pablo acaba de mencionar que la sujeción es una sujeción mutua. Que la marca, el distintivo del Espíritu Santo en la vida de un creyente es que no le cuesta trabajo sujetarse a otras personas. De repente tú te vas a encontrar con que hay cristianos, ¿no?, que dicen son cristianos, que están llenos del Espíritu Santo, pero son agresivos, son indomables, son cimarrones, decía el Dwayne. Entonces el punto ahí es que el Espíritu Santo nunca tiene como respuesta a eso. Esa es la razón por la cual en la iglesia se espera que haya esta armonía y esta comunión, porque el Espíritu Santo nos lleva a tener esta disposición a someternos unos a otros. Básicamente, si tú te fijas, da una razón. Dice, ustedes sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esa es la base. Pero eso es solamente posible cuando el Espíritu Santo, otra vez, es la influencia más poderosa sobre tu vida. Entonces, si tú te das cuenta, los resultados de la plenitud del Espíritu Santo afectan directamente nuestras relaciones. Afectan la manera en que tenemos compañerismo horizontalmente, afectan la manera en que tenemos esta adoración verticalmente, afectan la manera en que tenemos este trato de someternos unos a otros y mantener esta actitud de agradecimiento, de gratitud. Y de hecho es lo que va a suceder a partir del verso 22 y hasta el capítulo 6-9, lo que Pablo va a mostrar es cómo se ve esto entre esposos, con los hijos, en el trabajo, porque esa es la realidad. El fruto del Espíritu Santo aplica en tus relaciones todos los días. Ahora, quiero que veas algo. Cuando tú piensas en el fruto del Espíritu Santo, si te vas a Gálatas, vete a Gálatas tantito, por favor, a Gálatas 5. En Gálatas 5, en el versículo dice 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú te fijas allí, por ejemplo, tienes allí la paciencia, tienes la templanza, que es el autodominio, y son las cosas que está mencionando Pablo. Entonces, básicamente, ser lleno del Espíritu implica que estos frutos sean evidentes en tus relaciones. ¿Ok? Ahora, para concluir, te decía yo ahorita que hay solamente un imperativo positivo, que es ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la instrucción. Pero quiero que notes algo. Primero, es un imperativo. ¿Qué significa el imperativo? Que es una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. No es opcional. Los cristianos, todos los cristianos, tienen que ser llenos. Esa es la instrucción. No hay manera en que tú y yo eludamos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque es una instrucción, es un imperativo, es una orden, básicamente. ¿Sí lo captas? No dice, no te embriagues, mejor si quieres, si te parece, mejor llénate del Espíritu Santo. Dice, no te embriagues, sino sé lleno del Espíritu Santo. Primera. Segundo, está en plural. Básicamente se dirige a toda la comunidad. Así como en el capítulo 4, Pablo dice que la voluntad de Dios es que no seamos niños, sino que crezcamos, dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se dan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tienen que crecer, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Número 3. Si te fijas, no hay una técnica que tú tengas que aprender. Tienes que aprender esa técnica para ser lleno del Espíritu Santo. O sabes que es, esto es solamente para la élite de los cristianos o para los que tenemos cierto nivel en el mundo espiritual. No. Dice ahí, sean llenos. Y básicamente la instrucción es, si estamos hablando de influencia, es deja que el Espíritu Santo te llene. Acuérdate que el pasaje anterior, el capítulo anterior dice, no contristes al Espíritu. No lo entristezcas, sino obedece. Y básicamente, así como dice que Cristo more abundantemente, y decíamos, es deja que Cristo sea el dueño y no el invitado, es lo mismo. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe y no el alcohol, no las drogas, no tus pasiones. Es básicamente déjate llevar por el Espíritu Santo. Ahora, como decíamos ahorita, el Espíritu y la Palabra van de la mano. No puedes separar al Espíritu de la Palabra ni a la Palabra del Espíritu. Colosenses 3 dice que more abundantemente la Palabra de Cristo en ustedes. ¿Por qué? Porque es la Palabra de Dios, haciendo la obra de Dios por el poder de Dios en nuestra vida. Y número 4, la instrucción está en presente. Básicamente describe una acción continua. Y la llenura del Espíritu Santo no es un evento de una vez. Yo me acuerdo, fui lleno del Espíritu Santo cuando recién recibí al Señor hace 30 años. Para mí va a estar más vacío que nada ahorita. Necesitas llenarte todos los días. Esta es una acción continua. ¿Por qué? Acuérdense, estamos en un proceso de por vida. ¿Cuál es este proceso? Ya fuimos justificados, ahora estamos en el proceso de santificación. Es un proceso, es progresivo. Y ese proceso para ser santos solamente es posible porque el Espíritu Santo está en ti, y en la medida que tú eres obediente, en la medida que permites tomar las decisiones y relacionarte y vivir bajo su dirección, tú eres más lleno del Espíritu, estás cada vez más bajo su influencia. En la medida que tú vas a la palabra y lees la palabra de Dios y la meditas y la entiendes, porque el Espíritu Santo es el que le enseña y es el que te ilumina para que tú puedas entenderla y es el que te da el poder para que tú puedas aplicarla. Y en esa medida tú vas creciendo en santidad, te vas pareciendo más a Jesús. Y a final de cuentas, ¿cuándo vamos a estar a tope del Espíritu Santo? Cuando el Señor venga, cuando nos llame a cuentas, cuando volvamos a, ahora sí que resucitemos y seamos glorificados. Mientras ese día llega, tú y yo de manera continua somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el proceso que no va a terminar en esta vida. ¿Sí queda claro? Ese es el fruto, esa es la invitación y básicamente lo que Pablo está diciendo es llénense. No importa si tú estás desanimado y porque a lo mejor has sido desobediente, a lo mejor te has embriagado con vino en lugar del Espíritu Santo. Bueno, no importa, llénate ahora. Y si tú dices como yo, oh, ya hace 30 años que estaba bien lleno, pero recuerda algo, esto no ha terminado. Y Dios tiene mucho más para darnos. De hecho, mientras más, familia, mientras más pasemos tiempo en la palabra, nos vamos a dar cuenta de que no sabemos nada, de que necesitamos a Dios todos los días, de que en realidad Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Amén. Ponte de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú nos has dejado solos, porque en tu palabra tú nos has dicho que tú enviarías al Consolador y Él nos guiaría a toda verdad. Señor, te damos gracias porque hoy podemos ver que por medio de tu Espíritu Santo tú nos llevas a ser más humanos, tú nos llevas a ser más santos, tú nos llevas a ser más y más a la semejanza de tu Hijo Jesús. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos des la sabiduría, la disposición, el corazón humilde, Señor, para reconocer que necesitamos de esta dirección, que necesitamos de esta fortaleza, que necesitamos de este poder. Señor, si hay personas que no te conocen aún, o por lo menos no han hecho este compromiso personal contigo, que el día de hoy puedan saber, Señor, que tú las amas y que los amas tanto que has enviado tu único hijo a morir por ellos en la cruz. Y lo enviaste, Señor, por causa de nuestro pecado, porque todos los hombres hemos pecado y porque todos estamos necesitados de un Salvador. Que el día de hoy ellos puedan también arrepentirse de sus pecados, que puedan reconocer, Señor, que necesitan un Salvador que los acerque, que haga mediación entre ellos y un Dios que es santo, que es perfecto, y que puedan ver que Jesús es ese mediador, es el único mediador que existe entre Dios y los hombres, y que pueda ver que mediante su muerte en la cruz es que Él pagó el precio de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados y para que pudiéramos tener vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, por tu verdad, y te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos, que durante toda la semana puedan experimentar, Señor, esta cercanía, esta dirección de tu Espíritu Santo en ellos, y que puedan también cosechar ese fruto, Señor, que es gozo, paz, justicia, paciencia, benignidad, Señor, templanza, que sea para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.